cuando uno le pide soluciones a Dios, uno casi siempre quiere que las cosas afuera de uno cambien. La mayor parte de nosotros queremos quitarnos los problemas de encima como quien espanta a una mosca, como quien espanta a un mosquito. Un ruido molesto, que se vaya y que me deje en paz. Nosotros queremos que las cosas cambien, y muchas veces nuestras peticiones y la visita que esperamos de Dios es: Señor, que eso que me está molestando, como si fuera un mosquito, se acabe. Que ese problema se acabe. Hoy vamos a aprender, guiados por la palabra de Dios, que los caminos que Dios tiene no siempre son esos. No siempre lo que tiene que cambiar está afuera de ti. Muchas veces la gran visita de Dios se muestra en ese cambio, en esa transformación en ti. Y esto es muy importante, porque uno puede envejecerse, a uno se le puede ir la vida luchando para que muchas cosas sean de otro modo, para que muchas personas piensen de otro modo, para que otros sientan de otro modo. Y por estar esperando a que esas otras personas cambien, nos privamos de la oportunidad de cambiar nosotros. Y muchas veces hacemos más por el cambio de otras personas, cambiando primero nosotros, que simplemente presionando, exigiendo o lamentándonos porque las personas no cambian. Alguien ha dicho: se logra más 3 horas de interesarse por los demás que 3 meses tratando de que los demás se interesen por uno. Es una desproporción grande. Y en ese sentido va nuestra enseñanza de hoy. Hay una transformación que Dios quiere, como nosotros la queremos, pero tal vez el orden que Dios ha pensado es distinto del de nosotros. Dios quiere una transformación que seguramente empieza adentro de nosotros. La visita de Dios es casi siempre una visita al corazón. Hay un pasaje de la Biblia que nos ayuda a comprender esto. Ustedes recuerdan cuando Jesús está en una casa y hay una gran multitud, no tienen por dónde entrar a un paralítico, y entonces desarman una parte del techo, quitan una parte del tejado y con unas cuerdas bajan al paralítico para que quede ahí delante de Jesucristo. Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo tenía un objetivo, evidentemente, que Cristo le diera salud a ese hombre. Todo el mundo veía el problema exterior de él. Ese enfermo está paralítico. Ese problema lo veían todos, pero hay un problema, pero hay unos problemas que nadie había visto, nadie sino Cristo. Cuando el paralítico queda ante Jesús, la primera frase que le dice Jesús es: hijo, tus pecados son perdonados. Cualquiera podría decir: ay, pero valiente gracia. Semejante esfuerzo le trae el paralítico y no que los pecados. ¿Qué pecados podrá tener un paralítico? ¡Sánelo! Cristo le devolvió la salud física. Pero la primera palabra, la primera visita de Jesús, no fue una visita a los miembros paralíticos, a los miembros endurecidos de este enfermo. La primera visita de Jesús fue una visita al corazón. O sea que podemos expresar nuestra enseñanza de la siguiente manera: lo primero que Cristo va a visitar es mi corazón. Seguramente tenemos problemas de dinero, están a la vista los problemas sociales, políticos, bélicos, eso está a la vista, pero lo primero que va a visitar Jesús es mi corazón. Eso es lo primero. Y el ejemplo del paralítico, yo creo que es muy elocuente. Tus pecados te son perdonados. Algo que nadie veía, algo que ese hombre podía entender. Ese pasaje también nos ayuda a comprender otra cosa, mis amigos. Y es que a veces uno piensa que los males que uno tiene vienen únicamente de fuera, por las oportunidades que a uno no le han dado, por las injusticias que han cometido contra uno, por las limitaciones de vivir en este país, en esta cultura, en este siglo, por la familia que a uno le tocó, por la mala salud que uno heredó, por las taras de temperamento o de personalidad que vienen de los antepasados, por las deudas del país, de la familia o de quién sabe quién. Nosotros acostumbramos a mirar en primer lugar los problemas como algo que nos llegó. Pero Jesús le dice a este paralítico: tus pecados. Y los pecados del paralítico no los cometieron ni los microbios, ni las bacterias, ni el polio, si tenía polio, ni el papá, ni la mamá, ni Herodes, ni Pilatos, ni el César. Tus pecados son tus pecados, los tuyos. Es verdad que la vida te ha dado muchas cosas malas, así como te ha dado muchas cosas buenas. Es verdad que la vida te ha dado muchos males, pero hay unos males que son los tuyos. Y si quieres recibir la visita de Dios, hay que empezar por los males que son los tuyos. No sirve empezar por los males del universo, ni por los males del presidente de Rusia, ni por los males de Osama Bin Laden. No sirve empezar por los males de la guerrilla, ni por los males de mi mamá, ni por los males de los hijos, de la esposa o del esposo. La única manera de empezar a poner en orden la vida nos la da esa palabra maravillosa de Jesucristo. Si tú quieres recibir la visita de Dios, si los tiempos en los que estás y vives son tiempos que tú llamas tiempos difíciles y quieres experimentar la transformación que Dios quiere traer a tu vida, si eso deseas, entonces, ten en cuenta, que el comienzo está en tu corazón y en una zona muy particular de tu corazón que se llaman tus pecados, los tuyos. ¿Cuántos pecados dejó de cometer ese paralítico por ser paralítico? Seguramente no era el mejor ladrón de Galilea o de Palestina, porque paralítico no podía robar. Seguramente que paralítico tenía muy pocas ocasiones de cometer profanaciones o sacrilegios, seguramente. Pero mis amigos, paralítico y todo tenía sus propios pecados. Nadie hay que haya sido tan humillado por la vida que no pueda echarse encima su propio barro. El comienzo siempre está, siempre. El comienzo siempre está en la sanación, en la corrección, en el arrepentimiento de los propios pecados. Siempre está ahí el comienzo. Y les cuento una cosa. Esto no es porque yo lo diga, ni porque soy sacerdote, ni porque soy católico. Esto es una realidad. Hable usted con cualquier consejero matrimonial. No tiene que ser católico, ni tiene que ser cristiano. Un buen consejero matrimonial o un buen psicólogo. Y un buen psicólogo, un buen psiquiatra, un buen consejero siempre le dirá esto. Las personas sabemos que empiezan a mejorar por dos síntomas. Primero, porque admiten que tuvieron responsabilidad en su vida. Y segundo, porque empiezan a hablar de un futuro. Esas son las dos señales de una, del comienzo por lo menos, de una curación o de una sanación psíquica, o de una sanación o de una curación afectiva. Por ahí empieza. Cuando una persona empieza por reconocer su parte. Sí, a mí me han hecho muchas cosas, y nací en una familia con muchas limitaciones, y en un país con muchos problemas, y en una cultura con muchas taras, y yo no sé cómo es que me criaba. Pero nadie hay que esté tan abajo que no se pueda echar encima su propio barro. Uno diría, un hombre en esos tiempos donde no había resonancia magnética, donde no le podían hacer un escáner, donde no se conocían las vitaminas, no existía una ortopedia decente. En esos tiempos, ese pobre paralítico, imaginémonos qué vida tan miserable, qué humillación tan grande, y sin embargo nadie está tan abajo que no sea capaz de echarse su propio barro encima. Y eso es lo primero que viene Dios a quitarnos, el barro que nosotros mismos nos echamos. Lo primero que hay que quitar es eso, el propio barro. Muchos hicieron en contra tuya, pero tú, en muchas cosas, obraste como enemigo tuyo. Ah, pero es que yo obré como enemigo porque eso fue lo que me enseñaron. O sea que usted no tiene ninguna responsabilidad. Un buen psicólogo dirá, sabemos que una persona empieza a entrar en camino de curación cuando empieza a reconocer, sí, yo tuve una parte y no la menor parte de responsabilidad. Nosotros encontramos en la Biblia este misterio de la visita de Dios al corazón. Por ejemplo, dice en el profeta Jeremías, capítulo 29, versículos del 11 al 14. Yo conozco mis designios sobre vosotros, designios de prosperidad, no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. ¡Qué cosa tan linda! ¿Quién no quiere oír eso, por Dios? ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Mire! Yo conozco mis designios sobre vosotros, designios de prosperidad, no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Me invocaréis, vendréis a rezarme y os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis si me buscáis de todo corazón. Me dejaré encontrar y cambiaré vuestra suerte. ¡Qué palabra! Jeremías 29, versículos del 11 al 14. Me buscaréis y me encontraréis si me buscáis de todo corazón. Ahí está el misterio de la visita de Dios. Ahí está el misterio de la transformación de la vida. Me encontraréis si me buscáis de todo corazón. casi parece que este texto de Jeremías estuviera haciéndole como un comentario a la palabra que dijo Jesucristo en el Evangelio. El que busca, encuentra, dijo Jesucristo. Pero aquí Jeremías como que amplía un poco esa palabra, nos ayuda a entenderla mejor, quiero decir. Me buscaréis y me encontraréis si me buscáis de todo corazón. Ahí está el misterio. Ahí está el misterio. Nuestro Dios es un Dios celoso, como dicen los profetas. Nuestro Dios es un Dios incomparable. Nuestro Dios es un Dios que pone como primer mandamiento: amarás con todo tu corazón. Ahí está el misterio. El misterio está en el corazón. El misterio está en la manera como buscamos. El misterio está en aquello que esperamos. Con razón, tantas personas buscan atajos por otros caminos. Por ejemplo, la magia. La magia es una manera de no comprometer el corazón. Porque en la magia, en la superstición, yo hago unas cosas y eso produce un resultado. Hago cosas, por ejemplo, riego por la mañana un líquido rojo en la puerta del almacén y eso produce un resultado. Me tiré el andén. La magia consiste en eso. Uno hace cosas para producir un resultado. Esa es la magia. Pero lo que Dios quiere es distinto. Decía San Pablo a los Corintios: a mí no me interesan las cosas de ustedes, sino ustedes mismos. Eso decía Pablo, que era un gran evangelizador. Y eso es lo mismo que nos dice Dios aquí por boca de Jeremías, capítulo 29. Me encontraréis si me buscáis de todo corazón. Soy Dios y no admito competencia. Y en otro lugar dice: mi gloria no se la cedo a nadie. Él es el único. Él es el santo, Él es el incomparable. Nosotros conocemos de San Miguel, el gallardo arcángel que triunfa sobre Satanás. Pero resulta que Dios creó a San Miguel no para que fuera su escolta. Dios no creó a unas criaturas para defenderse de otras criaturas. Toda criatura, según la mente de Dios, ha llegado al ser con un propósito positivo. Nos dirá Santo Tomás de Aquino que el amor preside la producción del ser. Es decir, hay un propósito positivo en todo lo que Dios ha creado. Los santos ángeles han sido creados por Dios con un propósito positivo, desde luego. ¿Y cuál es el aspecto positivo de San Miguel Arcángel? Si él es el que lucha contra Satanás. Pero Dios no lo creó para que luchara contra Satanás, sino ¿para qué? Para que amara con un ardor y una humildad singulares la gloria divina. Hay que definir a San Miguel Arcángel, por decirlo así, no como el arcángel que vence al demonio, sino como el arcángel que más ama y con mayor humildad la gloria infinita de Dios. Porque ama, con infinita humildad y con extenso e intenso amor la gloria de Dios, por eso es vencedor de Satanás. Por eso alguien llama a San Miguel Arcángel corazón de fuego, porque hay en él un ardor incomparable por la gloria divina. Y ustedes saben que eso es lo que significa el nombre de él. ¿Quién como Dios? Dios es el incomparable. Nada se puede comparar a Dios. Nadie se puede comparar a Dios. ¿En dónde se toman esas decisiones? ¿En dónde nos resolvemos así por Dios? En el corazón. Cuando el corazón nuestro toma esas decisiones saludables, cuando guiados por el aroma de incienso que exhala la presencia de San Miguel Arcángel, nos dejamos llevar de un amor sin límites, entonces también nosotros decimos, Dios es incomparable, Dios es único, solo Él, Él es el Santo. Cuando decimos esto, cuando nuestro corazón siente que empieza a arder como el de Miguel Arcángel, arder de amor por Dios, cuando sentimos eso, entonces nos dice Jeremías, me buscaréis y me encontraréis. Dios no está lejos. San Agustín dice una frase impresionante, que quienes hacen la liturgia de las horas la pueden encontrar el día de la fiesta de él, es decir, el 28 de agosto. Dice San Agustín, tú estabas adentro de mí, pero yo vivía afuera. ¡Qué poesía y qué profundidad la de este santo obispo de Hipona! Agustín. Dios no está lejos. Dios no está lejos. Dios no juega a las escondidas. Dios no está ni dormido, ni distraído, ni enfermo. Ni está en un juego de máscaras con nosotros. Lo que oímos que Él nos dice por boca de Jeremías es, yo conozco mis designios sobre vosotros, son designios de prosperidad, de daros un porvenir y una esperanza. Y San Pablo nos dice, Dios no fue primero sí y luego no. Todo ha encontrado un sí en Dios. Él es el que permanece, Él es el firme y ha manifestado precisamente esa firmeza, esa solidez de su amor y de su misericordia ante todo en su Hijo Jesucristo. Dios permanece, Dios no se esconde. Dios no se esconde, pero ¿por qué a veces no lo siento? ¿Por qué llevo años sin sentirlo? ¿Por qué me hace esto? ¿No será que a ti se te puede aplicar la frase de Agustín? Agustín decía, tú estabas adentro de mí, pero yo estaba afuera. Quizá Dios está allí donde hace rato no visitas, allí donde hace rato no pasas. Ese allí es tu corazón. Y tu corazón no lo visitas porque no es tuyo. En esto el profeta Ezequiel tiene unas palabras durísimas, durísimas, durísimas. Porque le habla al corazón del pueblo y le dice que tiene corazón de prostituta. Y le dice que ese corazón se deja llevar por el primero que pasa. Y claro, como el corazón no es tuyo, hace rato no lo visitas porque no te pertenece. Pero si vuelves allí a tu corazón, si te dejas llevar por el ejemplo y por la inspiración de Miguel Arcángel, y en realidad de todos los santos, porque todos los santos han vivido en grado supremo el primer mandamiento de la ley de Dios, si te dejas llevar por ese impulso, si le crees esta palabra de Jesucristo, el que busca encuentra, y si le crees a esta palabra de Jeremías, me vas a encontrar si me buscas de todo corazón, si le das fe a esta palabra y abres así tu corazón, entonces podrás decir como Agustín, Él siempre estuvo. Es una cosa maravillosa, mis amigos. He tenido la alegría inmensa de ver muchas vidas que han sido transformadas por el poder de Cristo, por sus santos sacramentos y por las oraciones de la Iglesia. He visto, con mis ojos he visto eso. Y he visto que cuando pasan los años y una persona verdaderamente se ha convertido a Dios y se da cuenta de que todo en la vida le ha cambiado, lo que siente es una gratitud infinita. Y siempre la expresión que escucho es: gracias, Señor Dios, porque me esperaste, porque me tuviste tanta paciencia. ¿Cómo no recordar aquí esa palabra que también nos la predicaba hace poquito el Papa Juan Pablo? Esa palabra del Apocalipsis: yo estoy a tu puerta y estoy llamando. Si me abres, entraré a tu casa y cenaré contigo. En el capítulo tercero del Apocalipsis: yo estoy tocando a tu puerta. Como si Dios nos dijera: mira, es que el problema no es mío, el problema no soy yo. Yo estoy haciendo lo que puedo hacer. Yo estoy tocando a tu puerta, yo estoy llamando. Pero esta palabra de Jeremías tal vez no ha entrado todavía en tu corazón. Esta palabra que dice: me encontraréis si me buscáis de todo corazón. Y bueno, en ese corazón, ¿qué podemos meditar nosotros? Si uno visita el propio corazón, ¿qué encuentra? Mugre. Mugre. Sapos, salamandras, cucarachas, ratas, lobos, chacales, hienas, 3 murciélagos, 2 vampiros. O sea, el pequeño zoológico que usted ha ido acumulando en su vida de pecado. Es un lugar tenebroso. Hay corazones que son realmente tenebrosos. Y quizá muchos de nosotros nos hemos sentido al borde de un corazón tenebroso. O de pronto hemos padecido lo que es un corazón en tinieblas. San Pablo nos dice en la carta a los Colosenses que Dios nos arrancó del poder del pecado. Arrancó. ¿Eso qué es? Eso es como el que saca un tumor, hermano. El pecado no te iba a dejar salir así nomás. El pecado tiene poder. Cuando el odio se adueña de una persona es una cosa espantosa. Espantosa, que es como un cáncer. ¿Usted ha visto lo que es un cáncer comiéndose a una persona? Que parece que fuera una bestia dentro de ese pobre cuerpo. Ahora le acabo el corazón, ahora le acabo el páncreas, ahora le acabo el cerebro, ahora le acabo como una bestia adentro comiéndose a la persona. Ese es el pecado. El pecado era así comiéndonos por dentro. Eso es tenebroso, ese es un corazón en tinieblas. Por algo nos advierte la carta a los Hebreos diciendo, especialmente para quienes tienen un servicio de dirección, de pastoreo, dice la carta a los Hebreos: cuiden que nadie vaya a tener un corazón malo. Cuiden que no vaya a crecer una hierba amarga entre ustedes. Ese es un deber grande. Un deber grande porque verdaderamente el veneno existe. Los papás, por ejemplo, pueden aplicarse esa palabra. ¿Qué está creciendo en los corazones de sus hijos? ¿Qué corazones tienen esos hijos? ¿Para qué va a servir este muchacho? ¿Para qué va a servir esta niña de aquí a un tiempo? Creo que los papás, bueno, y también los profesores, los catequistas, los misioneros, los predicadores y desde luego los sacerdotes, tenemos todos un deber. El deber de pensar qué va a hacer de la gente que ha estado o está cerca de nosotros. Especialmente la gente que tiene algo que ver con un cierto seguimiento, una cierta obediencia, un cierto discipulado. Uno visita el propio corazón y se puede espantar de todo lo que hay ahí. Es terrible, es terrible. Pero Dios empieza a limpiar ese corazón y es una cosa muy bella. Una cosa muy hermosa, porque entonces todas esas bestias y todas esas alimañas van saliendo con el poder de la palabra de Cristo. No se le puede olvidar a usted lo que dijo Cristo en el capítulo 15 de San Juan. ustedes están limpios. ¡Ah! Eso es muy bello. Ustedes están limpios, les pudo decir Cristo a los apóstoles. Por las palabras que les he dicho, los he limpiado. O sea que estar con Jesús y oír y volver a oír la palabra de Jesús limpia. A través de la potencia de la palabra vamos quedando limpios. Y claro, esa palabra, nos dice Isaías, jamás llega en vano a nosotros. Esa palabra nos lleva a arrepentimiento. Y entonces el apóstol Santiago nos dice, confesad vuestros pecados. Entonces ese arrepentimiento, si es un verdadero arrepentimiento, me lleva a reconocer mis faltas y seguramente me lleva al sacramento de la confesión. Y otra confesión, y más adelante tal vez otra confesión o muchas confesiones. Pero a través de todo eso la palabra de Cristo va ganando terreno en nosotros y cada vez va limpiando más el corazón. Hasta que hay corazones que se puede decir que son bellos. Hay corazones que son verdaderamente hermosos. Desde luego, el primero entre todos, el corazón sagrado de Cristo. Y después de él, y como en él, el Inmaculado Corazón de la Virgen. Son corazones bellos, limpios, perfumados, que uno dice, vale la pena llegar a ser humano para tener un corazón de estos. Así como cuando uno conoce un corazón repleto de alimañas, dice, ¿para qué esta existencia? Pues bien, he aquí los pensamientos que se pasean en un corazón que ya Dios va limpiando. Está en el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 a 23. Hay algo que traigo a la memoria y que me da esperanza. Que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien, se renuevan cada mañana. ¡Qué lindo! Repito, Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 a 23. Hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza, que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien, se renuevan cada mañana. ¡Qué lindo! Este es el pensamiento de un corazón que empieza a transformarse. Es allí donde se tienen las citas de amor con Jesucristo, allí en el corazón. Es allí. Es allí donde se miran los más grandes milagros. Es allí donde hay que poner la escuela de la oración. Es allí donde hay que levantar un altar y ofrecer incienso y sacrificios, allí en el corazón. El libro de las Lamentaciones nos orienta. Hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza, que la misericordia del Señor no termina. Esa frase tendríamos que grabarla en nuestra mente, especialmente porque en los tiempos duros, lo que resulta más herido no es la fe, sino la esperanza. Y la pérdida de la esperanza se convierte en el gran freno para el bien. Anoche estábamos orando con un grupo de personas y el Señor nos mostraba muy claramente esto, que una de las estrategias del mal y del malo es ponernos a pensar todo el día cosas malas. Una de las estrategias del mal es adueñarse, por así decirlo, a nuestra cabeza, de manera que solo pensemos cosas malas. Solo lo malo. Desde luego, cuando uno está todo el día pensando lo malo, uno empieza a sentir que el mal es muy fuerte, muy, muy fuerte. De ahí no hay sino un paso para llegar al escándalo. ¿Qué es el escándalo? El escándalo es la admiración del mal. Por eso Cristo detesta tanto el escándalo. Porque el escándalo es quitarle la admiración a Dios para darle admiración al mal. Es muy peligroso. Es un acto casi idolátrico. Y cuando llegamos al escándalo, Dios nos libre, y empezamos a escandalizarnos y a admirar el mal, solo hay una consecuencia que se puede sacar. Entonces en esta vida hay que ser malo para que a uno le vaya bien. Y ahí se echa a perder toda la estructura de fe, de caridad, de justicia y de principios morales de una persona, de una familia o de una sociedad. Esto es tan cierto que ustedes ven que para defenderse han sacado unas calcomanías amarillitas que dicen: aquí no hablamos de cómo está la situación, aquí estamos bien y mejorando. Las hay en muchos lugares. Esas calcomanías o calcomanías no las sacaron pensando, creo yo, ni en Cristo, ni en Dios, ni en la iglesia. Pero ahí hay una realidad. Si te la pasas pensando el mal, terminas admirando el mal y repitiendo el mal. Nosotros tuvimos un caso en nuestra comunidad, un padre que presentaba alteraciones nerviosas ya de algunos años, presentaba alteraciones nerviosas y principios de problemas cardíacos. Lo revisa el médico, le pregunta cómo es la alimentación, el ejercicio, lo que siempre preguntan, las costumbres, y el médico, guiado por una cierta intuición, le dice: oiga, padre, ¿usted oye muchas noticias? Y le dice el padre: sí, yo todo el día mantengo ahí las noticias, todo el día. Le dijo el médico dos cosas importantes. Primero, toda emisora intenta, desde luego, mantener a sus oyentes ahí. Eso es obvio. Ese es el negocio de ellos. O sea, eso puede crear adicción. Es en serio. Puede crear adicción. Segundo, haga el experimento. Disminuya el volumen de noticias y me cuenta cómo sigue su problema cardíaco y cómo sigue su problema nervioso. Ustedes ya imaginan el desenlace. En las dos cosas se sanó casi instantáneamente nuestro querido fraile. O sea, amigos míos, que uno sí tiene que estar informado de muchas cosas que pasan en el mundo, y muchas son muy malas, y muchas cosas que pasan en Colombia, por ejemplo, y esas son muy malas, muy malas. Pero hay que saber tener un balance. El libro de las Lamentaciones nos dice: hay algo que traigo a la memoria, que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Y ustedes saben que el libro de las Lamentaciones se sitúa en el momento más tenebroso, más triste, más humillante, más vergonzoso de la historia del pueblo de Dios. Fue ese momento terrible del destierro. Y en ese momento terrible del destierro, donde todo parecía derrumbarse, esta frase: hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza. Por eso, si queremos verdaderamente tener un encuentro fructífero, un encuentro lleno de luz y de amor, un encuentro transformante con Jesucristo, y ya sabemos que ese encuentro es en el corazón, necesitamos que en el corazón se pasee esta frase: hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza. La misericordia del Señor no termina ni se acaba su compasión. No te dejes caer en la trampa del mal y del malo, que quiere que a todas horas estés pensando en sus obras. Porque el malo, el diablo, quiere eso, que nosotros todo el día estemos pensando en lo que él logra, El diablo quiere eso, que todo el día estemos pensando en las obras de él y que se nos olviden las obras de Dios y que se nos olvide lo que Dios ya ha hecho con nosotros y que se nos olviden las promesas que nosotros le podemos reclamar a Dios. Eso es lo que quiere el diablo. Porque Jesús nos explica muy bien en la parábola del sembrador que cuando hay una predicación y cuando se quiere sembrar la palabra, detrás de la semilla de la palabra están aves, aves oscuras que representan al demonio, que quieren comerse esa semilla para que no llegue a caer en la tierra y ni llegue a dar fruto. Por eso yo soy consciente de que detrás de estas palabras que voy diciendo en el nombre de Jesucristo, seguramente el demonio y sus secuaces intentarán quitarle a usted estas palabras para que usted no recuerde lo que yo le estoy diciendo ahora. Así como lo oyen. Y esto es tan cierto, que yo he visto, y usted puede hacer el experimento, gente que sale de la misa, y no fue que estuvieran viendo pajaritos ni cómo estaban los arreglos florales, y usted en ese momento le pregunta, ¿cuál es el evangelio? Y la gente no se acuerda. Saliendo de la iglesia. Santa Catalina de Siena, a quien hay que citar con frecuencia, una santa dominica, virgen seglar del siglo XIV, Santa Catalina de Siena toma esa explicación de San Agustín sobre las potencias del alma, que son inteligencia, voluntad y memoria, y nos invita a cultivar la memoria para el bien. Eso es lo que hace el libro de las Lamentaciones. Hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza. La misericordia del Señor no termina ni se acaba su compasión. El demonio va a tratar de que no te acuerdes de lo que yo estoy diciendo. El demonio va a tratar de que no te acuerdes que existe misericordia. El demonio va a tratar que veas todos los problemas gigantes y toda la obra de Dios pequeña, inútil. El demonio va a tratar eso. Pero nosotros, revestidos de un amor semejante y ayudados por la intercesión y la acción de San Miguel Arcángel, nosotros sabemos que no hay por qué darle victoria a ese enemigo. En mi corazón, así sea en los peores tiempos de mi país, o en los peores tiempos de Latinoamérica, o en los peores tiempos del mundo, aunque llegaran los peores tiempos, hay algo que traigo a mi memoria, porque no quiero que de mi cabeza se adueñe Satanás. Traigo a mi memoria esa bondad, traigo a mi memoria esa hermosura, traigo a mi memoria esa ternura. Y es una cosa simpática, un testimonio elemental que quiero decirles. Ahora que se ha llenado de violencia de todo género el camino que une a Bogotá con la ciudad en la que vivo, Villavicencio, y en el que uno viaja y mira las caras de los compañeros de viaje, y todos vamos nerviosos, todos, tensos, callados, esperando qué va a suceder. Ahora que están así las cosas, más de una vez, yo como que he sentido una vocecita que me dijera por dentro, abre los ojos, mira estas montañas, mira aquella quebrada, mira ese cielo. Y no se te olvide hoy también darme gracias y hoy también bendecirme, porque hoy no te amo menos que ayer. La maldad que el ser humano le trae a esta tierra, como que quisiera hacer que nos olvidáramos de la hermosura de la creación y sobre todo de la hermosura de la misericordia. La maldad nuestra intenta taparnos los ojos para que no veamos la bondad inmensa que hay en Dios y en muchísimos corazones de hermanos nuestros. Pero siempre está esa acción del Espíritu, y siempre está la compañía de nuestros santos ángeles custodios, y siempre está ese paso bendito de San Miguel Arcángel para decirnos, mira, abre los ojos a esa bondad, hoy también dale gracias a Dios, porque Dios hoy no te ama menos que ayer. Por este motivo, hermanos, esa palabra de las Lamentaciones es fundamental en tiempos de prueba. No le regales tu cabeza al diablo. No le regales tu cerebro al enemigo. Preserva tu pensamiento siempre con un espacio para la alabanza y para la gratitud, porque Dios hoy no te ama menos de lo que te amaba ayer. Y por eso dice el libro Eclesiástico, capítulo 35, versículo 24. La misericordia de Dios en tiempo de aflicción llega como nubes de lluvia en tiempo de sequía. Es tan bello, en todo momento es bello recordar la misericordia del Señor, en todo momento, y proclamar su grandeza y reconocer sus bienes. Y yo iba metido en ese carro, sin saber a qué horas algo puede explotar, o yo no sé si nos van a secuestrar, o yo no sé si una bala perdida, o yo no sé qué puede pasar. Yo voy en ese carro y de pronto abro los ojos y pienso que Dios hoy no me ama menos de lo que me amaba ayer. Y me río como un niño travieso, me río solo, por eso me llaman el padre loco en Villavicencio. Y me río como un niño travieso. Y me río de pensar que si a esas horas, en medio de esas circunstancias, yo puedo bendecir el corazón de Cristo, gané yo, ganó Cristo y no ganó el diablo. Y me parece increíble que una criatura tan pequeña, tan pecadora y tan frágil como yo, Dios la pueda hacer tan fuerte en la alabanza. Y me parece fantástico que Dios pueda darle victoria no solo a este pecador que les habla, sino a cada uno de ustedes. Dios quiere darnos la victoria, porque lo que decimos en la misa es cierto: suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Suya es la gloria, la victoria es de Él. La misericordia de Dios en tiempos de aflicción llega como nubes de lluvia. Somos vencedores, mis hermanos. Siempre hay un espacio de libertad, siempre. Siempre. Y hay autores que han escrito hermosamente sobre esto, como un hombre que se llama Dietrich Bonhoeffer. Este señor, un cristiano convencido, protestante él, que pasó por la experiencia pavorosa de los campos de concentración, escribe cosas hermosísimas. Y los que sobrevivieron de ese infierno mil veces peor que lo que hasta el momento hemos tenido que vivir aquí, los que sobrevivieron a eso, una cosa nos enseñan, y es que hubo gente que, aunque la humillaron y la destruyeron de tantas maneras, supo conservar una parte de su vida limpia. El testimonio para mí más impresionante de todo lo que he sabido de los campos de concentración es lo que les voy a contar ahora. Resulta que en una de esas cárceles había un obispo. Un obispo católico que estaba ahí como un prisionero más. Obviamente no podía tener ningún distintivo y su fe no importaba nada. Esos métodos pavorosos, esa maquinaria de muerte que es la guerra, eso es lo que produce: aplanar todo, destruir todo. Estaba el obispo como un prisionero más. Y en ese mismo lugar, mis amigos, había un muchacho que era diácono, también prisionero. Este muchacho se estaba preparando para el sacerdocio cuando fue apresado, y desde luego su vocación sacerdotal quedó en veremos, quedó aplazada, quedó frenada. Y allá estaba este diácono y allá estaba ese obispo. Y para mal más grande, pero terminó siendo ocasión de manifestación de la gloria de Dios, para mal mayor, vino a resultar que este pobre diácono se enfermó. Qué sé yo que le dio una tisis, una tuberculosis, me parece recordar que era algo de los pulmones, y este hombre se estaba muriendo. Y en ese mismo campo de concentración, entre tantos prisioneros, había otro personaje, un hombre judío, uno que no era cristiano, y que tenía entre sus dones que sabía tocar el violín, podríamos decir, bien. Estos tres se hicieron amigos, porque muchas veces las miserias nos ayudan a pasar por encima de las barreras que en otro tiempo nos importan mucho. De manera que el obispo, el diácono seminarista y el violinista judío se hicieron amigos. Y un día surgió una idea loca, no sé de quién, ¿Y por qué no se puede hacer la ordenación de este hombre? Habiendo obispo, ¿por qué no se puede hacer la ordenación? Amigos, para nosotros los que tenemos la ocasión de participar de la Santa Misa todos los días, si queremos, nos conmueve hasta las lágrimas ver en qué condiciones ha tocado celebrar la misa en esas prisiones. Un obispo vietnamita perseguido por el régimen comunista de Vietnam, de su propio país, cuenta que logró a través de no sé qué mecanismos diplomáticos que le pudieran llevar un poco de vino, diciendo que se trataba de algunos problemas digestivos, como en el caso de la carta a Timoteo. Y este hombre, que no podía tener ningún objeto metálico porque estaba en una prisión de máxima seguridad, consagraba la sangre de Cristo en su mano. El cáliz era su mano. Echaba ahí unas gotas y ahí consagraba. Y un pedazo de pan del desayuno del día que fuera era el cuerpo de Cristo. Ese fue el obispo que le predicó el año pasado o antepasado los retiros espirituales al Papa Juan Pablo II. Van Tuan se llama. Pues bien, surgió la idea en ese campo de concentración, surgió la idea de la ordenación de este diácono, porque ese diácono se iba a morir, y su último deseo era ser sacerdote. Y entonces, ¿sabe qué hicieron? Entonces se pusieron de acuerdo para que el violinista hiciera una sesión de ensayos para no llamar la atención de la policía supersecreta. Y en una celda, con un pedazo de trapo morado, que fue lo que se pudo conseguir, el obispo ordenó sacerdote a ese diácono. Mientras el judío, que era amigo de ellos, hacía ruido y distraía para que a nadie se le ocurriera ir a ver qué estaba pasando en esa celda donde Cristo Jesús le estaba dando la ordenación sacerdotal a ese muchacho. Que pudo celebrar una o dos misas, no me pregunten en qué circunstancias, y murió. Esas cosas pasan, mis amigos, para que sepamos que hasta el último rincón, llega siempre el poder de Dios, y hasta el último rincón llega siempre el amor de Dios. Más allá de toda barrera de credo, más allá de todo odio, allá, también en ese campo de concentración, la misericordia de Dios encontró ese camino para esa obra hermosísima. Por eso tenemos que repetir con el libro de las Lamentaciones. Hay algo que traigo a la memoria. La misericordia del Señor no termina. No termina. La misericordia de Dios en tiempo de aflicción llega como nubes de lluvia en tiempo de sequía. Y por eso nos advierte el libro de los Proverbios, y con esto terminamos nuestra meditación de hoy. Proverbios 23, 17 al 18. No envidie tu corazón a los pecadores. Pero eso es lo que pretende el diablo. Que pensemos tanto en las malas noticias, que admiremos el mal, hasta que digamos, le va mal a los que son malos. Le va bien a los que son malos. Eso es lo que quiere el demonio que digamos. El libro de los Proverbios nos pide que el corazón tenga una actitud distinta en tiempos de prueba. No envidie tu corazón a los pecadores. Más bien, en el temor del Señor permanezca todo el día, porque hay un mañana. Hay un mañana y tu esperanza no será aniquilada. Yo conocí en Ecuador el testimonio impresionante de un sacerdote que vivió esto hasta el extremo. Un sacerdote que tenía enemigos políticos y que un día, a media cuadra de su casa, se encontró con un hombre que resultó ser un sicario. Este muchacho, teniendo al frente su víctima, sin pensarlo, le disparó 3 veces a quemarropa. El monseñor Armijos, se llama él, monseñor Armijos, cayó por tierra en un charco de sangre. Pero ahí sucedió una cosa pavorosa. cuando el muchacho vio que había asesinado al monseñor, le dio un ataque de desesperación como a Judas. Entonces dio un grito y se disparó. Se suicidó ahí delante. Yo pasé por ese lugar. Monseñor cayó herido por las balas, pero no estaba muerto. Y vino a resultar, como en el caso del atentado al Papa, que la cosa más impresionante del mundo, cómo pueden entrar tres balas a esa distancia sin destruir ningún órgano vital. La recuperación fue lentísima, pero el Monseñor se recuperó completamente, podemos decir. El testimonio va a esto. Este hombre acaba de caer abatido por los proyectiles. Estando en el suelo y mientras derrama sangre, ve la locura que acaba de cometer su asesino, disparándose en la cabeza, y que desde luego también cae. Pues han de saber ustedes que Monseñor Armijos, y eso lo testifican en Loja, Ecuador, vaya allá, se levantó así chorreando sangre, fue donde estaba el asesino y le dijo: si aún vives, yo te perdono tu pecado. Eso lo vieron los que estaban ahí. Alcanzó a caminar unos metros hacia su casa. Afortunadamente esto había sucedido en la ciudad, pudo ser llevado a un centro de salud y de una manera, podemos decir, milagrosa, se recuperó completamente y pudo seguir sirviendo a la iglesia y a la sociedad otros años. O sea que sí hay esos corazones. O sea que Dios vence y reina en esas almas. O sea que nosotros tenemos el derecho y el deber de no envidiar a los pecadores. Si yo tuviera que envidiar a alguien, yo quisiera sentir, eso no se llama envidia, sino admiración apasionada por un hombre como este Monseñor, que en un momento tan terrible sacó fuerzas que le dio el Espíritu Santo para darle la absolución al que lo iba a asesinar. Esa es la gente que merece que uno la admire. Y necesitamos que el poder de Cristo limpie nuestras cabezas. No vaya a suceder que oyendo tantas noticias malas terminemos admirando el mal. Amigos míos, que venga el poder de Dios sobre nosotros y que en nuestro corazón haya siempre espacio para una cita de luz, de purificación, de conversión y de amor con Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.